Y vamos a comenzar la grabación. Tema 7, estimulación aversiva en el condicionamiento operante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aparece un estímulo aversivo en las consecuencias que tienen, que ocurren cuando aparece un estímulo aversivo, disminuye su frecuencia. Si tú le das castigo a alguien, pues es para que no haga algo, ¿no? Para que disminuya la frecuencia de emisión, mientras que las que nos permiten escapar del castigo o evitar que aparezca, aumentan. Por eso tenemos aquí otra vez el cuadro donde vemos los procedimientos de condicionamiento operante. En el entrenamiento de recompensa aumenta la tasa de respuesta y en el castigo y la evitación escapa disminuye la tasa de respuesta. Pero dice que aumentan la frecuencia de emisión. Es decir, si una persona puede escapar de algo aversivo, volverá a hacerlo la próxima vez. Yo ponía como ejemplo, imagínate que vas por el aeropuerto y resulta que ves el cartel de que hemos fregado, tenga cuidado al pasar por aquí, ¿no? Eso es, digamos, un reforzamiento negativo. Es decir, si ves el cartel, evitas pasar por ahí. Pero imagínate que tú vas despistado y no ves el cartel y resulta que te has metido en el charco y estás como resbalando. Escapas. Cada vez que ocurra eso mismo, aumentarás esa respuesta, pero quiero decir, no pasarás por ahí. De lo que se trata es un poco es de ver cuáles son las conductas que tienen como consecuencia cuando me dan castigo. Entonces, este cuadro lo tenéis que tener claro en el condicionamiento operante. Sí. Sí, todo lo que pongo aquí sale en el libro, ¿no? Y luego hace una distinción entre castigo positivo y reforzamiento negativo. Castigo, escape, evitación, castigo. ¿Qué diferencia hay? En el escape, claro, la consecuencia aversiva, la descarga ya está encima, tiene que escapar de la descarga. En evitación, digamos, el sujeto ve la señal y puede evitar la descarga. En el escape ya la está recibiendo. Yo cuando veo el cartel, evito pasar por el sitio peligroso. Pero si no lo veo, tengo que escapar. Me digo, hostia, me he metido en el sitio peligroso, tengo que escapar, pues si no me va a dar una descarga. En el castigo, la conducta ya se emite con cierto grado de regularidad. Bien. En el escape, la descarga, la estimulación aversiva, no desaparece hasta que yo emito la conducta, es decir, salgo de allí, salgo de donde tengo que estar. En la evitación, evitar, o sea, emitir, la emisión de la operante emite o retrasa su aparición. Es decir, si yo veo el cartel, no paso por donde está la estimulación aversiva, ¿no? Y en el castigo se aplica el castigo simplemente. En el escape, la probabilidad, si he escapado, puedo volver a emitir, aumenta la probabilidad de emitir la respuesta, ¿no? En la evitación, aumenta también la probabilidad de emitir la respuesta. Porque aquí doy la respuesta antes de que aparezca el estímulo aversivo, ¿no? En todos estos procedimientos, el sujeto moldea su conducta para que no le demos descargas, para reducir la estimulación aversiva, ¿no? Ahora hay el encabezamiento dice procedimientos de condicionamiento operante y estados emocionales. ¿Qué estados emocionales provoca recibir estímulos aversivos, ¿no? Pero aquí los vamos a ver todos. Dice, los estímulos excitatorios apetitivos se etiquetan como esperanza, algo que me gusta. Cuando le dábamos en el condicionamiento clásico un estímulo condicionado al perro de Pavlov, la comida, es cada vez que veía oía la campana, tenía esperanza de recibir la comida. En los estímulos excitatorios aversivos dan ansiedad. Es decir, si le das una luz y le dices te voy a dar una descarga, al sujeto le provocas ansiedad, al animal o al quien sea, ¿no? Dice, los estímulos condicionados inhibitorios apetitivos generan tristeza. Es decir, en el condicionamiento clásico estudiamos el condicionamiento excitatorio, el inhibitorio. Es decir, ahora no te voy a dar o algo que te gusta o algo que no te gusta. O sea, apetitivo, genera tristeza. Es decir, si le va a dar al perro de Pavlov comida y no se la voy a dar, y hay un sonido o una luz que indica que no se lo vamos a dar, ¡hola! Entonces le genera tristeza, y los estímulos condicionados inhibitorios aversivos generan alivio. Es decir, si hay una señal de que no te voy a dar una descarga, quiero decir, lo importante de esto es que entendáis las palabras. Porque una vez entendidas las palabras, todo es como si los tradujéramos, ¿no? Imagínate que tienes que hablar un idioma, ¿no? Que utiliza estas palabras que necesitan esa traducción porque en la vida diaria no se utilizan. Estímulo condicionado, excitatorio, apetitivo. El estímulo condicionado es del condicionamiento clásico. No, de todos estos. Los EE elicitadores provocan, convirtiéndolos en estímulos condicionados. Los estímulos, cuando hay dos Es, son estímulos, no es un estímulo, es plural. En general. Y por eso dice, convirtiéndolos en estímulos condicionados. Los condicionados excitatorios apetitivos se etiquetan como esperanza, los excitatorios aversivos se etiquetan como ansiedad, los inhibitorios apetitivos generan tristeza, los inhibitorios aversivos generan alivio. Ahora ya pasamos en procedimientos de reforzamiento negativo, aquí pasamos al condicionamiento operante. Es decir, estímulos aversivos lo utilizábamos en el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, porque puede haber, creamos un condicionamiento excitatorio apetitivo y o aversivo. Pues ahora pasamos de procedimientos de reforzamiento negativo, que es de lo que más va este tema. Va del condicionamiento operante, pero habla de los estados emocionales que provocan todos los estímulos en general, ¿no? En procedimientos de reforzamiento negativo, los estímulos discriminativos positivos y las conductas de evitación escape generan estados de alivio, claro, porque recordemos que el reforzamiento negativo le vamos a dar al sujeto algo que no le gusta. O sea, un estímulo aversivo. Y claro, como lo evita o escapa, le genera alivio, claro. En los procedimientos de castigo, es decir, si el sujeto hace una conducta que no queremos, pala. Una descarga o lo que sea, ¿no? Pues en los estímulos delta eran los que señalan el entrenamiento de recompensa son estímulos discriminatorios. Los que señalan el reforzamiento de recompensa. Los que señalan el castigo son estímulos delta. Los que señalan evitación escape, estímulos discriminatorios. Los que señalan el entrenamiento de omisión, que le quitamos algo que le gusta. Fíjate, entrenamiento de recompensa, te doy algo que te gusta si haces esto. Castigo, te doy algo que no te gusta si haces esto, porque no quiero que lo hagas. Entrenamiento de omisión, te quito algo que te gusta si haces esto, porque no quiero que lo hagas. Y evitación escape, te voy a dar algo que no te gusta, pero puedes evitarlo. Entonces, entrenamiento de recompensa, evitación escape, estímulo discriminativo. En castigo y en entrenamiento de omisión, estímulo delta, lo llamamos, para diferenciar. Que allí lo poníamos como símbolos E más, entrenamiento de recompensa y escape evitación. E menos, estímulo delta. Yo lo llamo así. Entonces, los estímulos delta y conductas castigadas generan ansiedad. Los EE incondicionados aversivos, incondicionados, los estímulos incondicionados, eso es del clásico. En el operante no se habla de incondicionado, se habla de condicionamiento operante, de la conducta operante, ¿sabes? Pero no de. Era en el clásico hablábamos de estímulo condicionado, estímulo incondicionado, estímulo importante, la comida es importante para el sujeto, una descarga eléctrica es importante. El estímulo condicionado era la que se asociaba con el estímulo incondicional, el que ya es importante. Decíamos que era la I de importancia.
Sí, ¿vale? Yo me lo aprendí con eso.
Por eso yo os estoy dando claves como si estuviéramos haciendo una traducción al castellano normal, ¿no? Bueno, la estimulación aversiva producida por la respuesta es mucho más eficaz para suprimir la conducta que la estimulación, bueno, la estimulación aversiva independiente de la respuesta, por supuesto, asociada a una respuesta. Hay teorías que intentan explicar el efecto de la conducta con los procedimientos de castigo, sí. ¿Os acordáis de la teoría de la respuesta emocional condicionada? Un procedimiento que decíamos de supresión condicionada, que decíamos, si está cerca de cero, o sea, poníamos a la rata a pulsar una palanca para obtener comida. A ver cuántas veces, sin estímulos ni nada, ¿no? Luego, habíamos asociado previamente una luz con una descarga. Previamente, ¿no? La habíamos enseñado. Ahí dice, hemos entrenado a la rata que la luz está asociada. Cada vez que aparece la luz, le damos una descarga. Haga lo que haga. Y luego le dábamos comida y contábamos las veces que apretaba la palanca. Luego, cuando aparecía la luz, que habíamos asociado con una descarga, veíamos las veces que apretaba la palanca. La palanca para obtener comida. Pues esa división, que la estudiamos en el tema 2, lo repasaremos el próximo día. Esto es lo que llama procedimiento de supresión condicional. Supresión de la conducta de presionar la palanca para obtener una bolita de comida. Pues, que decíamos, si la división sale cerca de cero, que hay mucha supresión de la conducta, se ha paralizado la rata, o si es cerca de 0,50, no, esa luz no está asociada con la descarga, no está condicionada. Vale, pues dice que los estímulos condicionados, excitatorios, aversivos, provocan ciertas respuestas emocionales en las ratas, es que se paralice. Es decir, si antes la rata, que no aparecía el estímulo condicionado, excitatorio, aversivo, apretaba la palanca. Pero cuando aparece la luz esa que está asociada a una descarga, se paraliza por el hecho de estar emparejada con una descarga. Esas respuestas son incompatibles con la respuesta de presión de la palanca y la tasa de presión de la palanca se suprime durante las presentaciones del estímulo condicionado.
O sea, si la asocia con la descarga, ya no...
Ya no aprieta la palanca. O sea, antes estaba apretando la palanca tranquilamente diciendo, uy, qué rico, cada vez que aprieto la palanca con una bolita de comida, un chicle, un caramelo, lo que sea. Pero aparece la luz que ella tiene asociada con una descarga que te iba a dar. Ahora no le damos la descarga, solo le ponemos el estímulo condicional. Pero como la rata lo aprendió en la otra fase, se paraliza. Y eso es lo que llama teoría de la respuesta emocional condicionada de este sistema, mediante este procedimiento. Pues ahora vamos a ver, fijaros, el siguiente apartado lo llama conducta de evitación, que es... Vamos a hacer una serie de procedimientos de evitación distintos, en los cuales la rata va a estar en una caja donde puede, en el primer caso son ensayos discretos, pero luego ya para escapar o evitar la descarga, tiene que apretar una palanca. Y cada vez se lo vamos a poner más difícil. En el primero es evitación discriminada, es decir, le vamos a señalar con una luz el procedimiento. Señalada, discriminada quiere decir con una señal. Le vamos a poner una señal. No le vamos a meter en la caja y decir, dentro de 5 segundos va a aparecer una descarga. No, va a aparecer una luz que dice, te voy a dar una descarga. La habitación discriminada o señalada recibe ese nombre debido a la existencia de claves que señalan el acontecimiento aversivo, la descarga. Pues le vamos a poner una luz o un tono que le vamos a señalar que vamos a darle una descarga. Esta técnica señalada utiliza ensayos discretos. Cada ensayo se inicia con la presentación de un evento neutro, un tono o una luz, al que se denomina señal. Y existen dos posibilidades. La rata tiene dos posibilidades. Ensayo de escape, es decir, si el sujeto no da la respuesta que tiene que dar, requerida para la evitación en ese intervalo, entre la señal, entre que aparece la señal, el tono, lo que sea, se presenta el estímulo incondicionado programado y se mantiene hasta que la emite. Es decir, normalmente esto es una caja de doble. Es decir, te pongo la doble caja. Aquí hay para descargas y si la rata salta al otro lado, ya no hay descarga. Entonces, si la rata no emite, si no salta al otro lado, en el primer ensayo normalmente no saltan, porque no sabe que esa luz indica que te voy a dar una descarga, pero en el segundo sí. En el segundo ya no escapa, ya evita. En el primer ensayo tiene que escapar porque no sabe lo que ocurrirá, pero en el segundo sí. Ensayo de evitación. Si el sujeto emite la respuesta requerida antes, imagínate que entre la luz y la descarga hay 3 segundos. Pues aparece la luz, si en 3 segundos la rata no pasa al otro lado de la caja, le damos las descargas, ¿no? La señal cesa y no se emite, y si salta, se apaga la señal y no se da la descarga en ese ensayo, ¿vale? Siguiente. Vamos a ver la habitación. Aquí pongo una gráfica con esto, con lo que me has visto. La habitación discriminada. Hay una señal de aviso, hay una respuesta que tiene que dar la rata, respuesta, se llama respuesta operante, y la consecuencia aversiva, es decir, la descarga, ¿no? Las relaciones básicas son respuesta de la rata con la señal de aviso, es decir, tiene que escapar. Si aparece, si salta al otro lado de la caja, desaparece la señal de aviso. Contingencia, respuesta, consecuencia, descarga, ¿no? Es escape inicialmente y ya luego, cuando el entrenamiento está avanzado, la evita, porque cuando aparece la luz, la rata no es tonta y salta al otro lado de la caja, ¿no? Y la contingencia. Contingencia es unión. Señal de aviso, consecuencia. Depende de la respuesta del sujeto. En el primer ensayo, escape. Cuando aprende, evitación. Esto es sencillo. Vale. Vamos a ponérselo más complicado. Bueno, teorías explicativas. Las teorías siempre quieren explicar, es decir, ¿por qué actúa así el sujeto? ¿Sea una rata, o sea una paloma, lo que tengamos? Pues bien. La teoría bifactorial de Maurer dice que el aprendizaje de evitación hay 2 procesos interdependientes, o sea, que dependen unos de otros. Una, se refuerza la respuesta operante por la reducción del miedo que genera la señal. Dice que es la señal la que le da miedo, no la descarga. O sea, ya la señal, como señala una descarga, le da miedo a la rata. Pues se refuerza a la operante por la reducción del miedo generado por la señal y no por impedir la descarga. Y el segundo factor interdependiente es condicionamiento clásico de miedo al estímulo condicionado, es decir, reforzamiento operante de la respuesta de evitación. Eso es lo que dice la teoría bifactorial de Maurer. 2 factores. Primero, por condicionamiento clásico y reforzamiento operante de la respuesta de evitación. O sea, como factor clásico operante. Y la hipótesis de Schoenfeld dice que la señal adquiere por condicionamiento clásico funciones de consecuencia aversiva, secundario, condicional. Es decir, la señal, ¿os acordáis cuando hablamos del condicionamiento de segundo orden? O sea, consecuencia secundaria de segundo orden. Es decir, que yo os dije, vale, un papel se asocia con dinero para comprar cosas, ¿vale? Pues luego ya el dinero lo asocio con un cajero y ya puedo comprar cosas porque me da dinero. O sea, quiero decir que es el condicionamiento de segundo orden. Por eso habla de consecuencia aversiva secundaria o condicionada. Y dice que los animales emiten esa respuesta de escape reforzada por la retirada de la señal de aviso. Y dice que la evitación sería una situación de reforzamiento negativo, secundario o condicionado. No usa el miedo como variable intermedia, ¿no? Sino como retirada de la señal de aviso. La señal, lo que les da miedo es la señal de aviso que señala que va a haber una descarga. Entonces, las 2 teorías explican la conducta de evitación como escape ante la señal de aviso, no ante la descarga, no ante la consecuencia aversiva, ¿vale? Siguiente, evitación. Fíjate, evitación no discriminada ya no son ensayos discretos, que cada vez la rata puede escapar, saltar al otro lado de la caja. Era discriminada, significaba señalada. Te discrimino esto para que sepas que si aparece esta señal, va a haber descarga. Aquí ya se lo vamos a poner más difícil. No discriminada, no le vamos a señalar. Le vamos a poner una caja de Skinner, de operante libre, es decir, le vamos a dar descargas cada cierto tiempo. Dice procedimiento de operante libre. Ya no es un ensayo discreto como antes. Cada vez teníamos que meter a la rata en la caja y ya podía saltar al otro lado. No, ahora es una caja de Skinner donde metemos allá a la rata, es operante libre. La descarga se programa para que ocurra periódicamente sin aviso, es decir, cada 30 segundos va a aparecer una descarga. Se especifica como respuesta de evitación una determinada conducta. Normalmente es que apriete una palanca. Fíjate, ¿eh? Ya es complicado que una rata, para escapar, aprieto una palanca. Pues bueno, de una determinada respuesta que impide la descarga de un periodo de tiempo fijo. Resultado es que los individuos aprenden a evitar las descargas aunque no existe una señal de aviso. La respuesta de evitación se puede dar en cualquier momento, por esta razón se denomina de operante libre. Dice, ¿cuál es la diferencia con la anterior, con la evitación discriminada? Pues que mucho entrenamiento mucho más largo que los otros entrenamientos, porque allí era saltar. La rata sabe saltar, pero tú a una rata enséñale a apretar una palanca. Enséñale a apretar un botón. Dile, ponle aquí que ponga el a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Es imposible. Bueno, pues por eso se lo vamos a ir complicando mucho más. Implica periodos de tiempo mucho más largos. Incluso después de un entrenamiento estrecho, los animales no aprenden nunca a evitar las descargas. Claro, claro. Es que es como si yo me voy a China y me ponen allí todos los carteles y con un botón. Y yo aprieto uno y me da una descarga, aprieto otro y me sale un pastelito. Bueno, hasta que no me lo aprenda, pues la rata, le vamos a dar una descarga cada 30 segundos, haga lo que haga. Solo, bueno, para evitarla durante otros 30 segundos tiene que hacer algo, que ya no sabe lo que es. Distintos sujetos a menudo se diferencian enormemente en la forma de responder ante el mismo procedimiento. Claro, se las complicado excesivamente, si es complicado para humanos, ¿no? El procedimiento se construye en tres intervalos. Intervalo estímulo-estímulo, o sea, reloj choque-choque, descarga-descarga. Intervalo respuesta o reloj respuesta choque. Intervalo entre la respuesta y la descarga, pero ya hemos dicho. Hay un reloj que va a dar, dice, yo te voy a dar una descarga en esta caja cada 30 segundos. Hagas lo que hagas. Sí, solo puedes hacer que no te den la próxima si tú aprietas un botón a la rata. No entiende humano. O sea, quiero decir que eso, aunque se lo digas a la rata, no te va a entender. O un hámster, lo que sea, ¿no? Pues hacen ese... Eso. Quiero que lo entendáis así en global, ¿no? Luego ya, si queréis entrar a los experimentos, entrad, ¿no? Y luego hay teorías explicativas de la evitación de operante libre. Teorías explicativas, siempre digo que es cómo explican la respuesta de la rata ante ese procedimiento. Pues hipótesis propioceptiva de Sidman dice que la propia conducta del sujeto es una señal de producir ansiedad. Es decir, como ya leemos, la rata estaba allí 10 minutos y cada 30 segundos aparece una descarga, su reloj interno propioceptivo dice que viene, y le produce ansiedad, ¿vale? Todas las conductas que realiza el sujeto quedan asociadas a la aplicación de la descarga. Claro, porque ella va por la jaula y ¡plum! Descarga. Todas las conductas, yo estaba en esta esquina de la jaula, será que si estoy en esa esquina por la próxima vez no voy. ¿Sabes lo que te quiero? Todas quedan asociadas a la descarga. La única manera que tiene de escapar a esa ansiedad es emitiendo la respuesta operante. Claro, le ponemos unas gafas y le decimos, apriete usted aquí cada 29 segundos para no recibir ninguna descarga. Otra hipótesis interoceptivo-temporal de Arger. Es muy parecida. Interoceptiva, interiormente la rata siente el tiempo. Que pasan los 30 segundos, el paso del tiempo es el que produce la ansiedad que conduce al sujeto a responder. Se produce una interacción de los dos relojes, de los dos intervalos. Sí, además, el reloj de Nochevieja también lo interioriza la rata. O sea, quiero decir, interioriza todo lo humano que nosotros queramos, ¿no? La forma de escapar de la ansiedad es emitiendo la conducta. Siguiente. Hipótesis de la señal de seguridad de Dinsburg. Fíjate, este dice lo contrario. Dice, el reforzamiento positivo como causa de la conducta de evitación. Los estímulos asociados a los periodos de seguridad se convierten en estímulos condicionados inhibitorios aversivos. Es decir, cuando lleva 15 segundos, la rata se siente segura porque no está recibiendo descargas. Pero pasa el tiempo y ya no tiene forma de saber qué respuesta tiene que dar para evitar la descarga. Entonces, esto habla de la hipótesis de la señal de seguridad. Siguiente forma de evitación, que es que les encantaba de dar descarga a los sujetos. Evitación de descarga, ya no cada cierto tiempo de operante libre, descarga aleatoria, ahora ya no es cada 30 segundos. Una vez será 30 segundos, otra 45, otra a los 5 segundos. Y caja de Skinner con una palanca y dos máquinas de descargas. A, más frecuentes, B, menos frecuentes, que se programan en tiempos irregulares, por eso es descarga aleatoria. La respuesta de evitación es presionar la palanca. La emisión de la respuesta produce el cambio del programa A al programa de B. El programa A es cada poco tiempo, el programa B cada más tiempo, ¿no? Si tras emitir la descarga del B no se vuelve a emitir la respuesta, entra a funcionamiento el A. Esto sería, bueno, explicación. Hertzsprung explica el reforzamiento de la conducta de evitación no como resultado de omitir el estímulo aversivo, sino como el debido a la reducción de su frecuencia total, entendida como una contingencia molecular. Vale. Me están queriendo decir que Einstein dice que la rata hace esa conducta de evitación no por omitir el estímulo aversivo, sino para decir, todo el rato que voy a estar aquí en el colegio, en este colegio, que es la caja de Skinner que me han puesto, voy a ver que me den pocas descargas. O sea, como que si ya se ha acomodado a que le van a dar descargas, es lo que quiere decir. Si no, la contingencia molar negativa entre las tasas de respuesta y las consecuencias aversivas. Bueno, se les fue la pinta. Siguiente, o sea, como veis hay tres tipos de evitaciones que estudiaron. Evitación discriminada, con señal, que utiliza ensayos discretos. Evitación no discriminada de operante libre, de Sidman, que le vamos a dar descargas para cierto tiempo concreto, 30 segundos, por ejemplo. Y luego la evitación aleatoria, de descarga aleatoria, de Hertzsprung-Kinnerlinen. Muy bien. Variables que afectan al reforzamiento negativo. A esto que hemos visto, reforzamiento negativo es escape evitación. ¿Qué variables le afectan? La intensidad del estímulo aversivo, hombre, mientras más fuerte sea la descarga, mayor velocidad de adquisición, menos la rata, menos quiere sentir eso, más fácilmente lo coge. Experiencia previa, la familiaridad con la estimulación aversiva puede disminuir la efectividad de las consecuencias aversivas. Es decir, ya lo veremos en el castigo. Si un sujeto está familiarizado a que le demos descarga, ya le da igual. Ya le da igual. Dice, pues si ya me han dado 20, me han dado 21. ¿Sabes lo que te digo? El castigo a un niño que esté acostumbrado a recibir el castigo ya no es un procedimiento eficaz para reducir una conducta. La familiaridad, lo llama la experiencia previa, familiarizar con estímulo. Intervalo, estímulo, estímulo o respuesta, estímulo. A menor intervalo, estímulo, estímulo y mayor intervalo, respuesta, estímulo, mayor aprendizaje. Bueno. Estímulo, estímulo, es decir, descarga, descarga, reforzamiento negativo, descarga, descarga. El estímulo es una descarga. La respuesta del sujeto es evitar la descarga. Hacer algo para que no le demos la descarga. Estamos hablando de variables que afectan al reforzamiento negativo. Ahora ya entramos en el castigo directamente. Castigo. ¿Qué es castigo? El reforzamiento y el castigo son opuestos totalmente. El reforzamiento fortalece la conducta y las consecuencias que damos con el castigo debilitan la conducta. Aproximaciones teóricas al Tornike decía que, bueno, que reforzamiento son procesos opuestos. La teoría de respuesta emocional condicionada de este, por eso del tema 2, del condicionamiento clásico, que lo vimos aquí, yo creo que tú no estabas, fue el primer momento, o sí, oíste algo. Bueno, sí, es que llegaste justo después, que es importante, lo repasaremos el próximo día, la discriminación condicionada, lo llamamos. La supresión condicional. Pues hay estímulos que el sujeto experimenta antes de la respuesta que provocan respuesta emocional condicionada por estar emparejados con estímulos aversivos. La respuesta emocional condicionada son incompatibles con la respuesta castigada. Y la teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente. La teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente quiere decir que si, imagínate que tenemos que evitar una, que hacer que un niño, que alguien no haga una conducta. En vez de castigarlo, vamos a hacer entrenamiento de omisión. Es decir, darle un azote, vamos a convencerle de que si hace eso, luego no le vamos a dar el caramelo que le damos después del colegio o dejarle jugar con la Play, ¿entiendes? Vamos a teoría de respuestas que compiten, competitivas, reforzadas negativamente, es decir, que puede evitar el castigo si hace otras respuestas que pueden competir con esa respuesta que nosotros no queremos que haga. Esta teoría dice que el castigo es igual a la adquisición de respuestas incompatibles con esa respuesta castigada, y el suprimir la conducta sería como fortalecer una respuesta competitiva que evita la consecuencia aversiva. Variables que afectan al castigo. Imagínate que vamos cambiando cambios graduales en la intensidad del estímulo aversivo. Si vamos a dando una descarga primero más pequeña, inicialmente más suave, reduce el efecto de un castigo intenso tenso posterior y al revés. Es decir, no vayas, si el castigo para ser eficaz tiene que ser fuerte, que duela. Experiencia previa. Cuando hay un extenso reforzamiento previo, reduce los efectos del castigo. Es decir, si esa conducta ha sido reforzada, recompensada antes, reduce el efecto del castigo. Es decir, que es muy difícil, si has estado premiando una conducta, ¿cómo ahora haces entender a esa persona que ahora esa conducta es castigada? No solo no te voy a dar un caramelo, sino que te voy a dar un grito. ¡Quítate ahí, idiota! ¿Sabes? Eso sería un castigo, en vez de decir un azote, un castigo físico. Con las ratas utilizan descargas. En humanos, esto también lo... Si yo quiero reforzarte, te presto atención, te escucho. La atención es un reforzador. Todo lo contrario, si yo quiero castigarte, cuando me estás hablando ni te miro, ni te presto atención. Te retiro la atención. Para que tú veas que yo, lo que tú digas, no me... ¿Sabes? O si te hago una crítica, ¿no? Me estás hablando y yo te estoy criticando, te estoy diciendo... Pero tú qué te has pensado, que nada, no sé qué, me estás tratando, aunque sea mentira, ¿eh? O sea, quiero decir, que las críticas no tienen por qué ser verdad. Es un castigo, eso lo entendemos en humanos como castigo. A un niño no le puedes dar un golpe, está prohibido por la ley. Entonces, este procedimiento estaría prohibido por la ley. Pues bien, cuando hay mucha historia de reforzamiento extenso previo, reduce el efecto del castigo. Si una conducta que ha sido muy reforzada extensamente, la persona no va a entender que ahora esa conducta es castigada. Siguiente, efectos discriminativos del estímulo aversivo. Es decir, vas a señalarle, oye, que te voy a dar, oye, si el castigo se presenta solo al estímulo delta, oye, que te aviso. En la rata sería una luz, un estímulo delta. Los efectos del castigo se limitan a la presencia de eso, ¿no? Se quedaría, el niño se quedaría así, pero solo mientras lo estoy diciendo. Luego, a la conducta que le dé la gana. Otra variable que afecta al castigo, los programas de castigo. Bueno, en el laboratorio. Programa de castigo continuo más eficaz que los intermitentes. Ojo, habíamos dicho, con el reforzamiento, era más eficaz el reforzamiento intermitente. ¿Os acordáis? ¿De intervalo o de razón? ¿De intervalo fijo o variable? ¿De razón fija o variable? Los de intervalo tienen que ver con el tiempo. ¿Qué pasa? En que das la respuesta y que obtienes el reforzador. No, no es siempre. Los de razón tienen que ver con número de respuestas que hace el sujeto antes de que le quede. Le demos un reforzador. ¿Os acordáis, no? Del tema 5, los programas de reforzamiento. Los vamos a revisar el siguiente martes, no, en la siguiente clase. Nos quedan 3 clases. Cuando hay programas de reforzamiento compuesto, es decir, compuesto. reforzamiento compuesto. Yo, ¿os acordáis de la, pues, que en el tema 5, como es tan denso, había programas de reforzamiento simple? Solo tenía que dar una respuesta para obtener reforzador, bueno, aunque fuera intermitente, pero había reforzamiento compuesto. La tecla A tenía un programa de reforzamiento, la tecla B tenía otro programa de reforzamiento. Eso lo llaman reforzamiento compuesto. Pues bien, la eficacia del castigo se reduce a la eficacia relativa del procedimiento con el que está compitiendo. Es decir, reforzamiento positivo o negativo, y aumenta la eficacia del proceso de extinción de la misma conducta. Esto es poco rollo, perdona. Castigo sobre líneas bases apetitivas. Actúa en la vez el castigo y el reforzamiento positivo sobre el castigo. Otra variable. Existencia de una conducta alternativa reforzada. Es lo que hemos visto antes. Teoría de respuestas competitivas reforzadas. Esto, cuando hay una conducta alternativa reforzada. Es decir, imagínate que un niño se levanta mucho en clase. Imagínate que ya el profesor ha dicho, es que tengo que ir allí y soltarle una bronca. Pues le voy a reforzar una conducta alternativa. Aunque sea matemáticas, le voy a poner una hoja. Digo, a ver, si me dibujas un elefante o un recorrido o un laberinto o lo que sea aquí, te refuerzo. En vez de estar castigándole por levantarse, estás haciéndole que haya otra conducta y compite con la de levantarse, con la que vamos a castigar. Es lo que quiere decir la teoría de respuestas competitivas reforzadas negativamente. ¿Vale? Aquí lo está diciendo. Existencia de una conducta alternativa reforzada aumenta la supresión de las respuestas producidas por el castigo. O sea, es que en realidad el castigo es muy malo para reducir conductas. Y ya veremos los efectos, los fenómenos paradójicos, etcétera. Las manipulaciones motivacionales, es decir, yo puedo manipular motivacionalmente a ese niño para que no se levante en clase, para no tener que eso, decirle, no, hombre, es que si te levantas tienes que llevarte al director y te va a dejar sin recreo y tal, ¿no? Pero mira, yo te propongo que te pongas a dibujar. Porque, no sé, una conducta. Hemos dicho, manipularle motivacionalmente, para que tenga motivación para hacer otra conducta y no esa que queremos castigar, ¿no? Eficacia relativa del castigo para suprimir una conducta. Eficacia relativa, porque absoluta no hay. No es eficaz absolutamente para suprimir una conducta. Dice que los primeros trabajos experimentales decían que la capacidad del castigo para modelar una conducta era reducida y poco estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ese niño, esa persona, cuando tenga la oportunidad, esa conducta la va a volver a ver. Ya está. Estudios posteriores demostraron que la conducta puede ser suprimida de manera absoluta en pocos ensayos si se controlan determinados parámetros. Si no, puede reaparecer. Es decir, el castigo tiene que ser intenso, no tiene que ser suave al principio, etcétera. O sea, se controlan algunos parámetros, no pone cuál. Vale. El uso de supuestas consecuencias aversivas secundarias, la reprimenda, tiene gran riesgo porque no tiene una función concreta, porque puede, cuando le das una bronca al niño, no solo reprimes esa conducta, sino igualmente estás reforzándola. Porque imagínate un niño que igual no le atienden mucho y tú, al darle una bronca, le estás atendiendo, le estás prestando atención, ¿no? La reprimenda puede asociarse con mayor medida con la atención, que es un poderoso reforzador generalizado. Es decir, es un reforzador que sirve para todo. La atención, prestar atención a las personas. Que con otros estímulos aversivos, como un azote, ¿no? En este caso, por tanto, no podríamos hablar de castigo, sino la reprimenda. Lo que la persona piensa que es un castigo es un reforzamiento positivo. Al niño le va a gustar. Te va a provocar. Por eso hay niños que para que el otro venga. ¡Ay, ay, ay! Y el niño encantado de la vida porque le están prestando atención. Si es lo que echa de menos en su vida es que le presten atención, aunque sea mal. O sea, quiere decir, aunque sea... ¿Sabes? El uso extendido del castigo, sobre todo cuando se utilizan consecuencias de magnitudes elevadas, se corre un riesgo grande de ampliar los estímulos generadores de ansiedad para el sujeto por el consiguiente desarrollo de trastornos de comportamiento. Podemos suprimir que un niño nos interrumpa, que esto es una conducta que reforzamos con nuestra detención, mientras hablamos con otro adulto mediante el castigo, pero puede que se fortalezcan otras respuestas, como puede pegar una patada a su hermano pequeño, o se puede subir, igual vas hablando con, el padre va hablando con un tal y ¡ah! Y el niño dice, vale, que no puedo hablar contigo, pues me pongo, te tengo con esto, mira la papelera, se mancha con lo que hay allí, se sube a un sitio peligroso, etcétera. Conductas que también están reforzadas por nuestra detención. Otro efecto colateral del castigo es la conducta agresiva que suele generar. Tú castigas, provocas que el otro quiera castigarte a ti. Conducta agresiva. ¿Vale? O sea, por eso, poco eficaz. Seguimos. Aquí hay una gráfica que no me interesa. Ventajas y desventajas del castigo. Provoca una disminución de la conducta a corto plazo, a alto grado de inmediatez, alta resistencia posterior condicionamiento. Desventajas, provoca ansiedad, provoca agresión, restricción, redistribución prevista de las conductas del sujeto. Fenómenos paradójicos del castigo. Porque cuando damos castigo, lejos de hacer que esa conducta, lo llama operante, en el condicionamiento operante, la operante es la respuesta del sujeto, esa conducta que nosotros queremos o aumentar o disminuir. Pues bien, lejos de reducir su probabilidad de emisión, la aumenta. La conducta masoquista. Imagínate que para ese niño, para esa persona, el reforzamiento solo está disponible cuando le castigamos, cuando se castiga la operante. Por lo tanto, el castigo se convierte en una señal o un estímulo discriminativo para la posibilidad de un reforzamiento positivo. Por ejemplo, un niño hace algo malo, recibe una reprimenda y seguido, como se ha arrepentido su padre, le da cariñito. Pues el castigo es señal discriminativa de que luego va a darle cariñito. ¿Vale? Y si la privación del cariño es elevada, aunque se presente castigo, el resultado es un aumento de la tasa en vez de una reducción. Otra forma de hacer una conducta que sea masoquista es contracondicionamiento emparejado con un estímulo de otro efecto inverso pero más fuerte. Es decir, vamos a darle algo que le gusta emparejado primero con descargas pequeñitas. Luego disminuimos lo que le gusta y vamos aumentando lo que no le gusta. Convertimos a alguien en masoquista. Si tú mezclas el reforzamiento positivo y el castigo, es lo que está diciendo aquí, contracondicionamiento, emparejando un estímulo apetitivo con algo de efecto inverso, pero más fuerte. Es decir, al principio emparejamos descargas de poca intensidad con mucha comida para ir aumentando paulatinamente las descargas y disminuyendo la comida. Ya te has convertido a una persona en masoquista. Es decir, que le va... El castigo le señala la disponibilidad de refuerzo positivo, sea en atención, o sea, los niños son muy condicionables, siempre se ha dicho. El círculo vicioso. Círculo vicioso. Aparecen conductas reforzadas negativamente. Esto es otro fenómeno paradójico del castigo. Dice que el propio evento aversivo adquiere funciones discriminativas para esa conducta. Es decir, tú al niño le dices, niño, ven aquí que es la hora de cenar, que si no tal, si no voy y te doy, ¿no? Y el niño pasa y se convierte en un círculo vicioso. Cada vez que el niño le dices eso, es un estímulo discriminativo. Si no vienes, te pego. No funciona. Ah, vale, seguimos. Este tema siempre me ha costado muchísimo. Otras estrategias, bueno, menos mal, dijeron. Vale, como hemos visto que el castigo no funciona, vamos a ver qué otras estrategias podemos utilizar para suprimir una conducta. Entrenamiento de omisión, ya lo expliqué, ¿no?
Quitarle la
pena. Quitarle algo que le gusta. Pues como te portaste mal en el colegio, hoy el pastelito que te doy con la merienda no te lo voy a dar. O... ¿Te gusta jugar a la Play después del colegio? Pues no, hoy no vas a jugar. Quiero decir, es quitarle algo apetitivo. Establecer una contingencia negativa respuesta reforzador y conseguir el reforzador omitiendo o no dando la respuesta. Disminuye la tasa de respuesta. Hay similitud entre el entrenamiento de omisión y la evitación de Sidman. Bueno, evitación de Sidman no discriminada, fíjate. Bueno, dice que se mantiene residualmente la tasa de respuesta. Vale. Entrenamiento de omisión. En vez de castigar, es decir, pues, como normalmente te daba algo que te gustaba, modificación de la fuerza de respuestas de conductas alternativas. Hacer más atractivas otras, lo que vimos antes, como eso, motivacional, o sea, hacer cambio motivacional, modificar la fuerza de conductas alternativas, hacer más atractivas otras respuestas alternativas, fortalecemos alguna respuesta que sea incompatible. Así, en vez de castigar, le premiamos que haga lo otro. O sea, en vez de castigarle que se levante en clase, le premiamos porque ha hecho un dibujo bonito, aunque sea feo, quiero decir. Pero ha hecho un dibujo, al menos no se ha levantado. Y la extinción, romper la contingencia, respuesta reforzador, tanto positiva como negativa. Es decir, en vez de castigar, dejar de reforzar, no hacer nada. Implica nuevo aprendizaje, puede darse restauración de la conducta extinguida. Es decir, los fenómenos que se daban en la extinción. Restauración, restablecimiento, aquellos cuatro fenómenos. Y modificaciones motivacionales. Es decir, la motivación es, digamos, depende del grado de privación que el sujeto tenga de reforzador y del valor que le dé reforzador. Puede reducir la conducta ante reforzadores primarios dándole muchos, saciando al sujeto con sobreexposición y devaluando al reforzador, asociándolo a algo aversivo. Ante reforzadores secundarios, también sobreexposición al estímulo del que se condicionó mediante condicionamiento, mediante extinción. Ante reforzadores secundarios generalizados, dinero, atención, estos son muy resistentes a la saciedad extinción. Es decir, pues no se pueden, o sea, siempre necesitamos atención, siempre el dinero está en la sociedad, no puede saciar a alguien, darle 100 millones de euros. No sé de dónde lo sacaríamos, ¿no? Pero es imposible. Técnica de contraste conductual negativo, ¿qué significa? Quiere decir, si tú te pagan más este mes, trabajas más. Si te pagan menos este mes, trabajas menos. Contraste conductual negativo. Si disminuyo el reforzador, sueldo es un reforzador, presentando reforzadores menos intensos que en el pasado, para mantener la misma conducta. Contraste conductual negativo. Por eso dice, vale. Programas concurrentes y estimulación aversiva. Lo mismo que vimos en los programas concurrentes en el tema 5, está hablando aquí. Dos programas a la vez, pero aquí, allí era con reforzadores y aquí es elección con reforzamiento negativo o con castigo. La elección controlada por reforzamiento negativo se ajusta a la ley de igualación, como el programa de reforzamiento positivo. Y la funciona igual que la reducción de la tasa de refuerzo positivo. En la elección y el castigo. El efecto del castigo en programas concurrentes ha sido menos estudiado, pero son capaces los sujetos de ajustar su elección a ciertas características del castigo. Bueno, y si le aumentamos la tasa de castigo relativo a una alternativa, reducía la tasa relativa con que era elegida esa alternativa. Bueno, es lo mismo. La ley de igualación. Si no lo aprendéis en el tema 5, eso es lo que está diciendo aquí. La ley de igualación, pero con el castigo, con el reforzamiento negativo. Y aquí, conducta autocontrolada o conducta impulsiva. Lo mismo que vimos allí, pero con el reforzamiento negativo, con el castigo, ¿no? Conducta impulsiva es elegir el escape del evento con menor valor relativo y más inmediato. La conducta autocontrolada, elegir el evento con mayor valor relativo, más demorado. Y dice que aquí hay más elecciones impulsivas. Y con el castigo lo mismo. Pues se ha acabado. Yo lo siento mucho, pero es que este tema nunca me ha gustado.
Entonces, una pregunta. Sí. ¿No prestar atención sería un castigo o entrenamiento de omisión? Porque estás omitiendo algo que te gusta.
No, pero la atención yo es algo que te doy, no. No es algo que tú tengas. El entrenamiento de omisión es algo que normalmente tú tienes de mí o de la relación, que lo voy a quitar. La atención que te doy lo utiliza como, decimos que es un reforzador secundario, generalizado, el dinero. Si yo digo, ah, bueno, lo has hecho muy bien, te presto atención y te doy 5 euros, qué guay. Es reforzamiento positivo. Pero si normalmente te doy 5 euros y como te doy, te has portado mal, no te los doy, yo te estoy prestando atención, pero no te estoy dando el dinero. O sea, es entrenamiento de omisión.
Entonces, cuando alguien castiga a alguien ignorándolo o guardando silencio, ¿eso es de omisión o es...?
Eso sería, puede ser extinción.
Ah.
Es decir, no te doy reforzadores, no hago nada, o sea, no refuerzo esa conducta. Pero si te quito algo que normalmente tú tendrías, si te comportaras normalmente... Y hoy, como ha ocurrido algo, una conducta que no quiero que hagas, te quito eso. En vez de castigarte, en vez de darte un azote, en vez de darte dos gritos a la salida del colegio porque te has portado mal y porque me ha llamado el director.
Eso es extinción.
No, eso es omisión. Entrenamiento de omisión. No hacer nada, ni reforzar. Imagínate que normalmente cuando sales del colegio, ¿qué tal, Manuel? Te presto atención... y tal, imagínate que no te hablo, no hablo de ello, no hablo nada, por extinción. Eso sería otro.
Pues sería como un tipo de castigo, ¿no? También, ¿no? Omisión. Pero bueno.
Se supone que entienden que es, en el condicionamiento clásico, es separar el estímulo condicionado del incondicionado, cuando era apetitivo, cuando era aversivo, y en el condicionamiento operante separar la contingencia, respuesta, reforzador. Y decimos, para evitar el castigo había otros procedimientos. Entrenamiento de omisión, reforzar las respuestas competitivas reforzadas negativamente, y te refuerzo otra conducta para que no hagas esa, y ahí sí te refuerzo. Pero no te refuerzo la otra que no quiero hacer, ni la castigo. Sino que esa como que la tengo en extinción. O modificaciones motivacionales. Voy haciendo que tu motivación por hacer esa conducta que te voy a castigar cambie. Lo llama así, no nos dice cómo. Pues el próximo día siento mucho este tema. Es que además siempre es el tema del castigo el último. Para dejar... El 6, del control de la conducta por el estímulo. Es que es un poco lioso porque mezcla a los dos, el clásico y el operante. Pero el más duro es el tema 5, el más largo, el que más teorías tiene. Porque tiene teoría, fíjate, con la ley de igualación tiene. Igualación, la ley generalizada de la igualación, son muy parecidas, pero se hacen un poco de verdad. Lo siento mucho, ¿eh? Siento haberos castigado así hoy. Ay, tengo que cortar la comunicación, que esto sí queda grabado todo. Hasta el próximo día. El próximo día repasamos el tema 2 y 3.